Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. Muchas gracias a todos por estar al otro lado de la radio. Muy buenas tardes. Son las 3:30. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 11 de mayo de 2023. Hoy, hace justo hoy, 6 años, Manchester se tiñó de celeste y no por el Manchester City precisamente. Fue también un 11 de mayo, pero como digo, 6 años atrás, en el año 2017, en Old Trafford, en Manchester, después de un día de muchísimas emociones por las calles de la ciudad británica, seguramente lo recuerdes, escuchando estos sonidos, se disputó la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League entre el United y el Celta. Un partido que empezó mal, con el gol de Fellaini, que ampliaba la ventaja de la ida y que nos dejó un atisbo a la esperanza en los últimos minutos con el gol del argentino Facundo Roncaglia. Pero es que el fútbol, que tantas veces no sabemos por qué, lo pensamos y no encontramos explicación, ha dado la espalda a este centenario Real Club Celta, quiso dejar lo peor para el final. El posible gol, el que pudo ser el posible gol del empate, que no acertaron a marcar ni Bobby ni Guidetti en ese eterno debate que aún 6 años después se mantiene entre el celtismo y que se esfumó delante de las narices de los aficionados del Celta. Pero como ocurre con otras tantas cosas en la vida, aquello, por sacar la parte positiva de todo, unió aún más a la afición del Celta, que en torno al Disis Afouteza, que se empezaba y de qué manera a poner de moda, volvió a vivir en torno a un equipo que tanto desapego había generado en las temporadas anteriores. Y sin duda, porque además es que yo estaba presente en ese partido en Old Trafford, nunca podré olvidar aquella extraña conjugación de lágrimas tristes por la derrota y por quedarse a las puertas de una gran final, pero también las lágrimas felices que yo vi en los ojos de muchos celtistas por el orgullo que aquel equipo nos hizo sentir a todos. En Manchester es verdad que no pudo ser, y lo cierto es que solo el fútbol sabe por qué. Seguro, estoy convencido de ello, y no es la primera vez que lo digo, que otra gran ocasión para el Celta nos está esperando a la vuelta de la esquina. Con Rodrigo Rodríguez y con Donecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Antonio Estévez, que está esperando invitados y a quien enseguida saludamos, con el saludo ya de quien te habla, yo soy Santi Peoni, recordando esto que pudo ser y por desgracia no fue un día como hoy, el 11 de mayo, pero de 2017, arrancamos, estamos juntos hasta las 4 en esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
He de reconoceros, con la mano en el corazón, una cosa que me está pasando estos días y que se va acrecentando según se acerca el importante partido que tiene el Celta en Balaídos el domingo a las 2 de la tarde a las 14 horas recibiendo al Valencia. Me preocupa esta sensación que no sé si tú percibes, pero que yo sí tengo, como de calma chicha, como si el Celta no se jugase nada en el partido del domingo. Es verdad, porque no quiero ser ni mucho menos dramático ni catastrofista, que con 39 puntos, y con las jornadas que quedan hasta cerrar el presente ejercicio 22-23, lo lógico es pensar que incluso perdiendo este domingo frente al conjunto Che, este Celta se va a salvar, porque le faltan 3 puntitos para, parece que de manera matemática, a ver qué sucede en las últimas jornadas, que estoy convencido de que todavía van a pasar muchas cosas, veremos cuán extrañas algunas de ellas. Yo creo que con 42 puntos al Celta le va a dar para salvarse. Pero no deja de sorprenderme que en una semana de un partido tan importante, y del que, por cierto, tanto se está hablando, como es lógico, en la capital del Turia, nos esté costando tanto rascar algo de información en relación al Celta. No tenemos prácticamente sonidos de los protagonistas. No sabemos si hay jugadores que están tocados, que están lesionados, o cómo llega la primera plantilla en el apartado físico al partido de este próximo fin de semana. Por lo menos, parece que empezamos a salir de dudas con un futbolista del que llevamos hablando semanas, a pesar de que está lesionado desde el pasado mes de febrero, como es el caso de Óscar Mingueza. Hoy, el gabinete de comunicación del Real Club Celta ha tenido a bien indicarnos que ha completado el trabajo con sus compañeros, y eso nos da pie a entender que Mingueza podría recibir el alta médica, en principio, mañana viernes o incluso en la sesión previa, después de la sesión previa que tendrá lugar el próximo sábado. Pero es extraño que una semana en la que el Celta se está jugando tanto como es el poder conseguir los 3 puntos ante un Valencia que está tocado y que puede quedar hundido en Balaídos, esos 3 puntos que certificarían la permanencia del equipo un año más en primera, una continuidad que además sería histórica por el número de temporadas consecutivas en primera división, y que en torno al club haya tanto desapego general con los medios de comunicación, con el aficionado de a pie, lo cierto es que es difícilmente explicable. Por lo menos, en lo que no tiene que ver con el club, en lo que es externo al Celta, ya hemos conocido, como suele ser habitual los jueves, la designación arbitral. Soto Grado va a impartir justicia en el césped de Balaídos con Medie Jiménez en el VAR. A falta de sonidos, o de muy pocos sonidos, porque tengo que ser justo con vosotros y con la verdad, es verdad, el Celta hoy nos ha ofrecido un sonido, pero curiosamente de Josef Aidó. A golpe de jueves, cuando faltan 3 días para enfrentarse con él en Valencia, y ya sabes a estas alturas de la semana que Aidó no puede jugar después de ver la cartulina roja por doble amarilla frente al Getafe, no puede jugar ante el conjunto Che este próximo domingo. Así que hemos tenido que buscarnos la vida e intentar ofreceros algún sonido del equipo rival del Valencia, que sí se nota que se juega mucho. No solo hablan los componentes de su actual plantilla, sino incluso los exfutbolistas. El caso del portugués Ricardo Costa, que reconoce la presión que ahora mismo en torno a su ex-equipo, en torno al Valencia, pero cree que el equipo de la capital del Turia va a ser capaz de rascar algo en Balaídos y de evitar el descenso de aquí a final de temporada.
Con Fouquier, que jugué mucho un año ahí en Granada, que es una persona fenomenal, pero son pequeñas situaciones que son momentos que se quedan muy marcados y que se siente como nosotros dentro del balneario hablamos, somos como hermanos. El fútbol es una cajita de sorpresas y pienso que nosotros vamos a estar preparados para soportar esta presión que está habiendo y que vamos a conseguir.
Y a la radio oficial del Valencia ha hablado en estas últimas horas Jaume Domènech, el portero, que ha estado lesionado bastante tiempo y que en las últimas jornadas ha regresado a las convocatorias. Se ha referido, por ejemplo, al mensaje que desde el primer día dieron quienes hicieron cargo del banquillo Che. Recuerdo que fueron el Pipo Baraja, Rubén Baraja y Carlos Marchena.
Sí que es verdad que desde que llegaron ellos han intentado eso, que no veamos la clasificación, que no nos centremos en hacer números, sino que nos centremos en el trabajo día a día. Todo eso, que eso es lo que mejorar cada día te va a llevar a ganar. Si empiezas a hacer números y a preocuparte y tal, eso te saca, te quita energía, sabiendo ahora que sí que llegas ya a un punto en el que en estos 5 partidos tienes que saber también jugar con el resultado, con los minutos, con el tiempo, porque ya sí que es un periodo corto.
Se nota que el Valencia, escuchando a sus protagonistas, es un equipo que llega a Balaídos este fin de semana con mucha necesidad de sumar los 3 puntos. Una necesidad que también tiene el equipo de Carlos Carvajal. No quiero ni imaginarme lo que puede pasar si a eso de las 4 de la tarde del domingo es el Valencia quien se lleva los 3 puntos de Vigo. Y vamos a escuchar un corte también de Jaume Domènech, del portero valenciano, en valenciano. Se entiende, yo creo que perfectamente, y sobre todo por el entusiasmo con el que habla, con el que se refiere a la afición, sobre todo a esos 200 valientes que se van a cruzar la península para venir desde Valencia a Vigo y arropar a un Valencia con tanta necesidad de sumar los 3 puntos.
Yo me quedé sin separables. Al final, es una afición exigente, pero la afición está totalmente mentalizada de la situación en la que estem y están fent lo imposible per ajudarnos. A nosotros nos donen la vida.
Creo que se entiende perfectamente, que se quedó sin palabras, que están muy agradecidos al esfuerzo que está haciendo la afición, que tiene mucho mérito el cruzarse España entera para animar al equipo en el mediodía del próximo domingo en Vigo, en Balaídos, y sobre todo, lo último, que la afición le está dando la vida a la plantilla del Valencia. Del Celta, del que suponemos que no vamos a tener muchas noticias hasta la previa del sábado, cuando hable Carvajal y conozcamos la lista de convocados, le quedan por delante otras dos sesiones de entrenamiento.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Está segundo histórico, ¿no? De goleador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Tercero.
¿Está a cuántos goles de Luis Aragonés?
20.
A 20 goles de Luis Aragonés. ¿Cuántos lleva esta temporada?
La temporada en la Liga, 13.
13 goles en Liga, Antoine Griezmann. 13 asistencias. 13 y 13, 26. 26 goles con participación de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Y vamos a terminar la información que tiene que ver con el mundo del fútbol con tres noticias. Ponemos el foco ya en la jornada de este fin de semana en Primera Federación. Adelanta su partido al sábado el Pontevedra, que en Pasarón a las 7 de la tarde va a recibir a Unionistas de Salamanca. Nueva promoción por parte del Club Granate. Cada socio puede retirar 3 entradas gratis para su misma grada. El Celta B juega el domingo a las 12 del mediodía en un larguísimo desplazamiento hasta Algeciras. En la Copa de Campeones Juvenil, menudo varapalo el que se llevó el equipo de Freddy Álvarez, que en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones perdió en las Canarias 5-0 frente al conjunto juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas. No tuvo el equipo de Freddy ninguna opción y evidentemente las opciones son mínimas, por no decir que está imposible remontar en la vuelta a esta eliminatoria. Y además, en las últimas horas hemos recibido un comunicado conjunto, esto es importante, de las directivas del Villalonga y del Pollo, junto a los padres de la chica que ya sabéis que recibió comentarios, insultos fuera de lugar por parte del entrenador del Pollo y el propio entrenador, que igual que a principios de esta semana le criticamos, hoy ponemos en valor también que haya sido capaz de reconocer su error, que haya incluso dimitido como entrenador y sobre todo, lo más importante, porque todos nos podemos equivocar, que haya pedido disculpas. Una reunión que ha sido propiciada por las directivas de uno y otro club. Como digo, el entrenador, después de reconocer los hechos, ha dimitido, ha pedido disculpas a todos los implicados. Insisto, creo que es importante, todos tenemos derecho a equivocarnos, se pide disculpas, por supuesto que se aceptan y además, cuando ha ido tan lejos, de forma fulminante ha puesto su puesto de entrenador del Pollo a disposición del club, que evidentemente ha aceptado. Por cierto, la Federación Galega de Fútbol había decidido entrar de oficio en este tema con un único fin, que se acaben los comentarios tanto racistas como machistas, como de cualquier tipo que atenten contra la integridad de las personas en cualquier ámbito del deporte, más concretamente en este ámbito del mundo del fútbol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
44 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Lo próximo para nosotros será hablar de ciclismo, porque la próxima semana la ciudad de Vigo va a ser sede de una de las pruebas de la Copa de España de este deporte. Antonio Estévez, ¿a quién te has traído al estudio? Antonio, buenas tardes.
Efectivamente, Santi, estamos a 10 días para la disputa de una nueva edición de la prueba que tiene su origen y final en Vigo. Hablamos de ciclismo, Copa de España, organiza el Club Ciclista Vigo Rías Baixas. José Luis y Gerardo Chamorro, presentes hoy ambos en los estudios de COPE Vigo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Antonio.
Presidente, 10 días. ¿Lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina? ¿Todo listo, todo preparado?
Todo preparado, Antonio. Como tú bien dices, después de mucho trabajo, parece que fue ayer, pero ya dentro de 10 días estamos en la carretera ya disputando la carrera.
El jefe es el jefe, pero el padre de la criatura, del recorrido es Gerardo Chamorro. Gerardo, ¿cómo definiríamos el itinerario de esta prueba puntuable para la Copa de España? Años anteriores fue un terreno, un recorrido muy quebrado, un recorrido selectivo. Buena parte de esa esencia se mantiene, ¿no?
Sí, te puedo adelantar que aunque el recorrido lo presentaremos en sociedad el 18 de mayo a las 11:30 en el auditorio de Mafre, si por algo se ha caracterizado siempre la Vigo Copa de España ha sido porque el vencedor era un ciclista diferencial. Los dos ganadores están en el campo profesional y un poco esa es la esencia, ¿no? Queremos hacer una carrera dura, exigente, con un kilometraje de los que desgraciadamente no hay en esta categoría, con unos desniveles que luego son los que se encuentran en las grandes pruebas de élite sub-23, como son Valdeaosta o como es el Giro de Italia sub-23 o Ronde Lisar. Entendemos que estamos trabajando con algo muy importante, que es el futuro del ciclismo nacional, y por ello que vamos a atraer a los mejores equipos, los mejores ciclistas, y yo lo único que deseo es que el ciclista que alce los brazos en Amadroa el 21 de mayo, ojalá pase como el año pasado y en 48 horas firme con un equipo profesional.
Prueba selectiva. Eso significa que, si te pregunto, margen de sorpresa, ¿se limita? ¿Hay un posible póker de ganadores?
Al ser una prueba en la que se va...
O te lo pongo más fácil. ¿De qué equipos crees que va a salir el ganador?
No, respondiendo a las dos preguntas. Al ser una prueba que es el cierre de la general de la Copa de España...
Cierto, que no lo he dicho.
Va a estar muy condicionada la táctica de los equipos por aquellos que tengan el liderazgo, que es Caja Rural, y bueno, gestionará la táctica como mejor decidan sus directores, ¿no? Pero sí que es cierto que al final la flor y nata de los escaladores del panorama nacional e internacional van a estar aquí.
Presidente, en su día te empeñaste en que Vigo fuera escenario de una prueba de la Copa de España. ¿Podemos decir que con el paso del tiempo y con muchas horas de sacrificio y esfuerzo por parte de tu directiva, podemos hablar de una prueba ya consolidada? ¿Una prueba que empieza a tener prestigio, que empieza a sonar?
Sí. Es una prueba, efectivamente, es una prueba consolidada. El alcalde de Vigo, cuando se la presentamos, dijo que Copa España venía a Vigo para quedarse. Es cierto que otras administraciones apoyan incluso más que Vigo, económicamente, y yo creo que de estar ya premiada como la mejor prueba de Copa España, pues pasó todas las reválidas ya posibles, ¿no? Y yo creo que sí que es una prueba consolidada y exitosa en todos los aspectos, tanto deportivos como de asistencia.
¿Puede ser una prueba complementaria para que tu equipo luzca, para que el Rías Baixas se pueda exhibir en buena parte de su territorio natural, que es la zona sur de la provincia de Pontevedra?
Sí, indudablemente que deportivamente a la prueba le da nombre al equipo y lo potencia, indudablemente, y mucho más después del éxito siempre deportivo en las anteriores ediciones, donde, como ya dijo Gerardo, el ganador pasa directamente a profesionales, ¿no? Entonces, indudablemente que es una carrera que ya tiene por sí el éxito tanto deportivo como social como económico, ¿no? Puesto que nosotros mismo el año pasado había equipos desde Tui, en el hotel de Tui, Mondariz, llegaban hasta Padrón. Es decir, que el éxito incluso hotelero y turístico es tremendo.
Porque ¿cuánta gente mueve esta carrera?
Bueno, solo la carrera, lo que es la carrera, más de 250 personas, que es a las que tenemos que hacer frente nosotros el pago de hoteles, Pero en general yo calculo que aproximadamente 2.000 personas.
Que no está nada mal. Gerardo, y para el equipo, desde dentro, ¿qué supone poder correr en casa? ¿Hay, no sé si decir, una excitación, una motivación extra de los corredores a 10 días, como decía antes, de la disputa de esta prueba?
Sí, es evidente que hay una motivación, unas ganas, sobre todo porque son puertos que conocen muy bien, que han entrenado bien. Sin embargo, sí que te puedo decir, y al igual que el año pasado, el recorrido no es un recorrido que se adapte especialmente a nuestras características a la hora de la configuración de la plantilla, ¿vale? Nos hemos centrado mucho desde el punto de vista del organizador y lo que buscábamos era espectáculo y la excelencia en la organización. Que luego además el equipo dé la cara, que sea competitivo, bueno, eso es lo que le pedimos siempre en todas las carreras, independientemente de que la organicemos nosotros o no.
Oye, organizar una prueba de este tipo, ¿qué supone en cuanto a esfuerzo, a sacrificio para intentar cuidar, mimar todos los detalles y que la gente de fuera se marche satisfecha y con ganas de volver, con ganas de repetir?
Don Antonio, usted conoce perfectamente a mi padre y no hay nada que decir, ¿no?, en cuanto a los dos principales valores que barnizan todo el trabajo de este equipo, tanto desde estos 10 años, ¿no?, que son el cariño y la pasión por el trabajo bien hecho y el volcarse y ponerle ganas y mucha alma, ¿no? Al final, de toda esa serie de aspectos, pues se ven redundados en la carrera. Evidentemente hay un esfuerzo económico importante, es una carrera con un presupuesto y unas cifras que asustan. La infraestructura que movemos, tanto a nivel de logística como es a nivel de equipos, como es tal, hacemos un esfuerzo. Pero bueno, es algo que lo hacemos con gusto y siempre, siempre lo digo. Tenemos o luchamos para tener la carrera que siempre hemos soñado. Entonces, bueno, lo que nos queda es de aquí al 21 de mayo cerrar los flecos y disfrutar.
Presidente Chamorro, quiero cerrar contigo esta entrevista. Primera parte de la temporada centrada fundamentalmente en la Copa de España. ¿Cómo está yendo este año 2023 para tu equipo Fluor y qué es lo que esperas en la segunda mitad del año?
Bueno, deportivamente está haciendo un año, digamos, bueno, no exitoso, pero bueno, y yo pienso que terminaremos pues un año que deportivamente, después vamos a entrar en la segunda etapa con las vueltas, y bueno, ahí tenemos mucha ilusión de que el equipo esté todavía más fuerte, ¿no? Pero yo antes de despedir me gustaría agradecer a todos los estamentos y todas las personas que colaboran en el éxito de esta Copa España, Vigo Copa España, ¿no? En primer lugar, a los técnicos del concello por su trabajo bien hecho y el apoyo. También a todas las policías locales de todos los concellos por los que pasamos. Y, por supuesto, a la Guardia Civil, que también pues hacen un trabajo ejemplar y que ellos son los que ayudan a que este trabajo nuestro salga pues a la perfección y esté todo bajo control, ¿no?
Presidente Chamorro, yo sé que si te invitase a los estudios la próxima semana no dudarías en venir, pero la próxima semana, si esta es complicada, la próxima será mucho, mucho más. Hablaremos, seguiremos hablando, por supuesto que sí, antes del día 21 de esta prueba puntuable para la Copa de España de Ciclismo, que el día 21 se va a celebrar en Vigo. Gerardo y José Luis Chamorro, como siempre, un placer poder charlar de ciclismo con vosotros. Un abrazo grande.
Gracias, gracias y buenas tardes a todos los oyentes de la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y gracias a ti, como siempre, Antonio, por esta excelente entrevista. Vamos a hablar también en los minutos que nos quedan de más temas que nos quedaban pendientes, de balonmano, por ejemplo, porque seguramente antes de lo esperado por muchos se acabó la temporada para el Atlético Guardés, que anoche cayó en Telde, en Gran Canaria, frente a Rocasa, por 25-21, con motivo del partido de vuelta de los cuartos de final del playoff por el título. El resultado de la ida en Asangriña fue de empate a 28, pero lo cierto es que los últimos acontecimientos que han rodeado al Guardés eran o hacían casi presagiar que lo de anoche en Gran Canaria podía suceder. Me refiero al largo viaje, al cansancio y sobre todo al estado anímico que probablemente estará, no sé si decir por los suelos, que quizá exagero, pero evidentemente bajo después de haber perdido y de la forma en la que se produjo la gran final europea de la EHF European Cup, como sucedió en Antalya, en Turquía, el pasado domingo. El propio Juan Moreno, el entrenador del conjunto Gran Canario, reconocía que sus chicas, las chicas del Rocasa, no habían hecho un gran partido, pero que sobre todo se había notado el cansancio que tras ese largo viaje a Turquía y de vuelta arrastraban las jugadoras del Mecalia Atlético Guardes.
Dos equipos atenazados por distintos fantasmas que hacen que quizá el partido no haya sido vistoso, pero que al final nos ha decantado, yo creo, por el equipo que más fresco estaba y que tiene quizá más posibilidades de afrontar esta semifinal con más garantías merced al descanso.
De esta forma, a las primeras de cambio, se acaba la temporada para los dos representantes que tenemos en las Rías Baixas en la división de honor femenina. El Guardés, al que estamos haciendo mención, y después de la derrota en el doble partido frente a Elche, eliminatoria doble partido frente a Elche de Balonmano Porriño. Empezamos a pensar, por lo tanto, ya en la próxima temporada. Lo hacen las chicas y lo hacen también los equipos de la Liga Sobal. Por ejemplo, el Cisne, que ha confirmado su primera incorporación de cara a la temporada 23-24. Se trata del extremo derecho Alberto Delgado.
Soy Alberto Delgado, jugador del Club Balonmano Balda, y estoy muy contento de anunciar mi fichaje por el Club Balonmano Cisne para la temporada que viene. Espero dar el máximo en la cancha y cumplir los objetivos establecidos para la temporada que viene. ¡Vamos, Cisne!
Ya pensando en la próxima temporada, sin todavía saber el conjunto pontevedrés si va a ser capaz de conseguir la proeza de continuar la próxima campaña en la Liga Sobal. Para ello necesita conseguir los dos puntos el próximo domingo en el Municipal de Pontevedra, en otro duelo intensísimo en esa lucha por seguir la próxima temporada en Asobal frente al Atlético Valladolid. Antes, mañana mismo en León a las 8:30 de la tarde tiene otra finalísima por la permanencia el Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo, cuyo capitán es Juan Quintas y que se refiere así al conjunto castellano leonés.
Bueno, a ver, yo no creo que se lo tomen como una final porque están ahí en el medio de la tabla, pero no creo tampoco que se dejen ir. Al final, además, es un equipo que compite todos los partidos, tiene jugadores con muchísimo nivel, tiene jugadores con muchísima experiencia y va a competir a muerte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que demostrar realmente quién es el equipo que está jugando algo.
El partido sin duda es dificilísimo para Balonmán Cangas, que además no atraviesa su mejor momento de la temporada en cuanto a resultados y a sensaciones, pero que es fundamental conseguir los dos puntos o por lo menos rascar un empate frente al conjunto leonés. Recuerdo que este fin de semana, como estamos comentando, regresa la liga regular después del parón del anterior fin de semana por la disputa de la fase final de la Copa del Rey. En baloncesto, esta misma tarde empieza la fase de ascenso a Le Plata para el Marín Peixe Galego. Va a ser en la localidad de Llucmajor, en Mallorca. Palmer Basket, Marín Peixe Galego, a partir de las 7 de la tarde. Necesita ganar el equipo de Javi Llorente en esta especie de Final Four, en esta especie de liguilla. Mañana el conjunto de Marín jugará a las 5 de la tarde frente a Baloncesto Alcobendas. Y antes de cerrar, os contamos más cosas. Por ejemplo, que Pontevedra acoge este sábado una prueba de la Copa de España de Dragon Boat, una modalidad reciente que está animando a mucha gente a lanzarse al agua. Como esta mañana ha explicado en su presentación en la capital de la provincia, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea.
Unha modalidade que está con moita puxanza, crecendo a nivel estatal en toda Europa, tamén con moitísima forza, na que serán embarcacións de 12 tripulantes, 10 paleando, un no tambor e outro no timón, que terán series de 6 con embarcacións por tanda competindo no pontillón sobre a distancia de 500 metros.
Será en el pontillón do Castro, en Verducido, durante toda la jornada, desde primera hora y durante toda la jornada del próximo sábado. Y además, también en el mundo del piragüismo, esta misma mañana han arrancado los mundiales de Szeged en Hungría, unos mundiales en los que para nuestros palistas se reparten plazas ya para participar en los próximos Juegos Olímpicos que albergará la ciudad de París el próximo año 2024. Con esta información, con el piragüismo, nosotros cerramos nuestro programa. Gracias por estar, como siempre, al otro lado de la radio. Llegan ahora los compañeros de la tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.